O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 22 de mayo de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
A un año de la bomba, Juan Carlos Rodríguez cumple 365 días al frente de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Cuáles han sido los verdaderos cambios?
Esto.com.mx.
No hay boletos. Locura por los boletos para la ida y la vuelta de la gran final entre Cruz Azul y América.
FoxSportsLA.com.
Buscará reforzarse. Chivas busca los servicios de Eric Sánchez de Pachuca. Podría mandar a Macías como moneda de cambio o bien negociar a JJ Macías a Santos por pedido de Ambriz.
Mediotiempo.com.
Terminó la aventura. Mallorca hizo oficial la salida de Javier el Vasco Aguirre como entrenador, tras dos años donde lo salvó del descenso.
ClaroSports.com.
Adiós invicto. El Bayer Leverkusen cayó 3-0 frente al Atalanta en la gran final de la UEFA Europa League. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Miércoles 22 de mayo, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro. Faltan poco más de 24 horas para que se juegue el partido de ida entre Cruz Azul y América en la final del fútbol mexicano. Y bueno, hay muchísimo, muchísimo para platicar. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl. Saludos, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de una opción tecnológica que están pensando utilizar en la NFL y de esta forma desaparecer las cadenas para medir los primeros y 10. Vamos a platicar acerca de esto, también de la final conferencia del este de la NBA, donde ayer ganaron los Celtics de Boston, y de un pitcher que llevaba 6 años en grandes ligas y que no lo pelaba nadie, regularcito. Ranger Suárez es el mejor pitcher que hay ahora en las mayores.
Qué bárbaro, lo de prescindir de las cadenas con un ojo automático es increíble, ¿no?
Pues sí, ya vamos a platicar acerca de esto, pero creo que no es la solución.
No es la solución.
Creo que no.
Pues las cadenas también te dejan dudas, ¿o no?
Sí, es que el problema es dónde colocan el balón.
Ah, tienes razón.
Y luego ves a un oficial que viene de un lado del campo y otro que viene del otro lado y no van en la misma dirección.
Tienes toda la razón del mundo. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Se acabó el sueño del Bayer Leverkusen de terminar la temporada invicto en un partido que lo habíamos comentado. Era muy, muy complicado. Termina perdiendo la final de la Europa League 3-0 con el Atalanta. Muchísimo mejor el Atalanta hoy que el Bayer Leverkusen. Se quedó la temporada en un partido perdido, porque él me parece que la Pokal la va a ganar sin problema alguno. Y en noticias del fútbol mexicano, la máquina del Cruz Azul anuncia que va a ser un estadio en Tlanepantla.
En Tlanepantla.
Esperemos más información de la ubicación y del proyecto y para cuándo, pero con bombo y platillo el señor Víctor Velázquez anunció que va a ser un estadio en Tlanepantla.
Ahora, ¿será esto también como cuando dijo que iba a traer a Falcao que iba a traer a grandes delanteros. Yo, ahora sí que como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿no?
Pero es que tampoco es la primera vez que Cruz Azul anuncia que va a ser un estadio.
Exactamente.
O sea, en los últimos 20, 25 años, yo creo que esta es por lo menos la tercera vez que anuncian que van a ser un
estadio. Sí, y lo cambian de rumbo de la ciudad, que cuando menos es. Sí. Le van variando. Ahora se dice que en Tlanepantla, ¿no?
En Tlanepantla.
Yo repaso así mentalmente lo que conozco de Tlanepantla y encontrar un predio para un estadio no veo, ¿eh?
No, hay varias fábricas muy grandes.
Muy grandes.
Bodegas muy grandes, no sé si juntando varias o pero...
Pero que sí, te las vendan.
Tlanepantla es una zona bastante, bastante...
Una zona industrial, ¿no?
Industrial y con mucha gente también.
Sí, sí, mucha gente, pero muy congestionado. Ya
muy
está.
Congestionado.
No, así digo, a lo mejor sí hay un predio por ahí, porque no conozco todo Tlanepantla, pero lo que conozco, pues no encuentro un predio para un estadio. Pero en fin, ojalá sea cierto por los seguidores de Cruz Azul. Hoy se cumple un año de que Juan Carlos Rodríguez fue nombrado comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. José Luis Cuevas nos preparó esta pieza.
Hace justo un año comenzó la era de Juan Carlos Rodríguez al frente de la Federación Mexicana de Fútbol. Tras una serie de fracasos a nivel deportivo, los dueños del balón decidieron cambiar la estructura, teniendo por primera vez un comisionado presidente. Juan Carlos Rodríguez en su presentación visualizó 12 puntos claves que hasta el día de hoy, en pocas cosas se ha logrado un avance: la estructura, los resultados en selección y la calendarización priorizando lo deportivo. Fueron los tres primeros pilares de los que habló. A continuación los siguientes.
Somos anfitriones del mundial en 3 años, nos urge hacerlo muy bien hecho. Siguiente tema es la multipropiedad, ascenso y descenso, fútbol femenil con una gran oportunidad de crecimiento, el arbitraje y el VAR y nuestra capacidad de centralizarlo, el desarrollo del fútbol y la nueva pirámide del fútbol de la que vamos a hablar más adelante, experiencia para los aficionados, queremos mejorar la experiencia de los aficionados, un proceso de internacionalización del fútbol, tanto a nivel deportivo como a nivel estratégico, la comercialización de derechos y de patrocinios, y por último, un plan Unidos por México. En algún momento todos tenemos que apuntar hacia el mismo lado.
Y más allá de ganar una Copa Oro, darle estructura a la Federación Mexicana de Fútbol, apuntalar al fútbol femenil. Los resultados parecen ir lentos con un VAR que no termina de entregar buenas sensaciones y sigue siendo polémico. Una selección que un año después se atrevió a buscar un cambio generacional tras el fracaso en la Nations League. Además de que en el tema calendario, sigue siendo prioridad lo económico con una League Cup que deportivamente no permite desarrollar un buen calendario local. Y sobre la experiencia del aficionado, este exige el regreso del ascenso como eje central de un cambio real. Así, los primeros 365 días de Juan Carlos Rodríguez al frente, mucho trabajo por hacer, muchos dueños por convencer y millones de aficionados que hoy tienen todo menos paciencia. Para Fórmula Deportes, informó José Luis Cuevas.
Bueno, pues a un año, con tristeza, tenemos que decir que son muy pocas las cosas que ha cumplido la nueva directiva de la Federación Mexicana de Fútbol con Juan Carlos Rodríguez y Ibar Cisniega. Aquí yo la verdad fui muy optimista cuando llegaron, ya no soy optimista porque un año, pues mira, han hecho la verdad muy poco. Duele decirlo, pero han hecho muy poco.
Sí, o por lo menos no se ha notado, ¿no? Sí. Había mucho trabajo que hacer hacia adentro en las estructuras. Muchas veces eso pues no se ve, pero sí es una realidad que hacia afuera y por lo pronto con la selección mayor y todo esto, que es la máxima cara y la máxima vitrina que tiene el fútbol mexicano, no se han visto estos avances. Y pues ya si nos vamos a la liga también, el hecho de que no existan los ascensos y los descensos, lo que hemos platicado tanto, pues sí hay trabajo por hacer.
Hay mucho, pero muchísimo trabajo por hacer. Después de escuchar a Raúl Eduardo, les voy a platicar lo que sí viene, que parece que es una buena noticia para los equipos.
Mira, yo en las selecciones varoniles le daría el beneficio de la duda, habrá que esperar resultados porque ha habido cambios que tendríamos que esperar, ¿no? En las estructuras de la selección, en cómo se está manejando con Lilini, llegó Alfredo Tena, llegó Eduardo Arce, vamos a esperar a ver qué pasa con Jaime Lozano. Lo de la femenil, sin duda es el principal logro que ha tenido esta administración. La selección femenil y las selecciones femeniles han crecido muchísimo, pero yo yo sí creo que de los 12 puntos que anunciaron, faltan muchos por cumplir, que además creo que esos 12 puntos no era de lo más relevante que necesitaba el fútbol mexicano, ¿no? Nos siguen debiendo, sin duda, en el tema del ascenso y del descenso, que se siguen quedando callados, nos siguen debiendo en el tema de extranjeros, que se siguen quedando callados, y el tema de la expansión, ¿no? Que un día le dicen una cosa, lo quieren juntar con la sub-23, imagínate, yo imagino a los equipos de expansión, al Atlante, por ejemplo, con los éxitos que ha tenido, ir a jugar a un campo de entrenamiento de una sub-23, en fin, ahí sí me parece que en donde más se necesita a nivel competencia, nos siguen debiendo.
Ahora se habla, y parece que va avanzado, de fondos de inversión que pudieran invertir en el fútbol mexicano. Ojalá se concrete y ojalá se haga, porque sería bueno para los equipos, ¿no?, que entrara dinero fresco de fondos de inversión de Estados Unidos, ¿no? Pero mi pregunta es si la gente de los fondos de inversión revisa lo que se ha hecho, ¿le va a invertir al fútbol mexicano?
Pues vamos, ha llegado inversión de fuera, pero no en las cantidades que se pudiera uno imaginar. Y por otro lado, ¿qué garantías le dan también a quienes vienen con sus dineros para decirles, sabes que se va a emplear bien este dinero, claro, ¿no? O sea, no va a ser un gasto, sino que va a ser una inversión. Porque pues en infraestructura hay algunos equipos que andan bien, otros que no andan tan bien, que digamos. Pero el nivel del juego, pues es, yo creo que se ha estancado.
Claro, lo que tienen que hacer es mejorar la liga, ¿no? Y buscar mejorar la liga, esa es una realidad. Y el ascenso y el descenso, si quieren tener una liga seria, es necesario.
¿Qué garantía le van a dar que se va a invertir bien, Enrique? ¿Qué garantía les van a dar de que van a ser las mismas reglas, ¿no?, todo el tiempo, ¿no? O sea, sí. Pues aquí ya sabemos cómo suceden las cosas y ya sabemos que un equipo que estaba por descender se empezó a mover y cambiaron el reglamento por no descender y ascender. Que, por cierto, ese equipo está en peligro otra vez.
Sí, a ver si no lo vuelven. No, ya no lo cambian, ya no tiene tanto poder. Nos dice Esteban Arce, Enrique.
Sí, Esteban Arce, que nos escucha. Un abrazo para ti, Esteban. Acerca de este estadio, el equipo de Cruz Azul, que están pensando en hacerlo justo donde se encuentra el outlet, que hay un gran terreno en esa zona que literalmente se lo ganaron al Atlante y que tiene acceso por Chamapa, Lechería y por Perinorte.
Se me hace que lo está vendiendo Esteban ese terreno.
Es el corredor de bienes raíces.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España porque medios locales informan que Deco y Bojan Krkić, directivos del Barcelona, viajaron a Londres este miércoles para encontrarse con Hansi Flick y su representante, donde dicha reunión podría girar en torno a una potencial contratación del entrenador en caso de que el Barcelona decida prescindir de Xavi Hernández. Seguimos en España porque Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, anunció que el próximo mes de septiembre lanzará un documental sobre el proceso de cómo vivió su lesión, misma que lo alejó 10 meses de las canchas. La docuserie constará de 4 episodios que relatarán cada etapa de su recuperación, desde el momento de la lesión hasta su regreso a los terrenos de juego. Llegamos a Arabia Saudita porque después de un año de baja, el Al Hilal espera que Neymar vuelva a jugar en septiembre tras su lesión en octubre de 2023 con la selección brasileña, donde el director técnico del equipo, Jorge Jesús, compartió su optimismo sobre la recuperación del astro brasileño, quien no ha jugado desde que fue operado de la rodilla izquierda. Cerramos en España porque el Mallorca confirmó que Javier Aguirre no continuará siendo técnico del equipo la siguiente temporada, donde le dedicaron un emotivo mensaje al vasco, quien mantuvo al club en primera división en dos temporadas, además de llevarlos a la final de la Copa del Rey.
Querido Javier, han sido tres temporadas juntos, donde tu carácter indomable ha definido a la perfección lo que es el Mallorca, salvando al equipo en la última jornada cuando el mundo nos daba por descendidos. Al año siguiente, conseguiste poner al club donde se merece, entre los 10 mejores equipos de la liga y a punto de entrar en competiciones europeas. Y poco que decir de esta temporada. 21 años después, has conseguido que la afición bermellona vuelva a sonreír viendo a su equipo en una final de la Copa del Rey, y sin olvidar que has logrado tres salvaciones consecutivas, sin entrar ni una sola vez en zona de descenso. Por ello, te queríamos dar las gracias, mister.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
De Javier Aguirre se hace oficial, pero pues ya era un strike cantado, ya lo habíamos comentado aquí hace algunos días, que dejaría de ser el director técnico del Mallorca, pero pues Javier hizo una buen trabajo en Mallorca,
No, sensacional, simplemente rescata al Mallorca de descender, los mete a la final de la Copa del Rey. Qué buena onda que le hacen su video, sí. Eso sí, el locutor, yo creo que lo reclutaron, yo creo que era maestro de ceremonias en Galloso, pero no fue así como que muy emotivo, pero bueno, sí es un reconocimiento para Javier, que pues todos suponen que estará uniéndose, o al menos ese es el plan que se tiene, de que se una a la selección mexicana de fútbol. Por ahí me contaron que el plan era que se sentara junto con Jaime Lozano en la banca, y que Javier Aguirre dijo que no.
No, Javier, por supuesto, con la categoría que tiene no va a aceptar sentarse ahí. Por ahí pudiera ser un asesor, pero la banca nunca aparecería con el Jimmy. Ahora, yo no sé si le vas a abrir trabajo en España, porque el cartel que tiene Javier en España es excelente.
Sí, si no es ahora, es en 3-4 meses, cuando un equipo se mete en problemas. Luego buscan a Javier Aguirre, porque sí, el trabajo que ha hecho en España siempre ha sido sensacional.
Bueno, vámonos con Beto Campos. Está en el lugar donde se va a llevar a cabo la conferencia de medios. Adelante, Beto.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde el sur de la Ciudad de México, donde en unas horas se estará llevando a cabo este día de medios, actividad que se realiza previa a lo que es la gran final del fútbol mexicano, que en este caso ahora es América contra Cruz Azul. Habrá que destacar que en punto de las 6:00 p.m. la máquina estará hablando, y que evidentemente veremos a jugadores hablar como Uriel Antuna, como Kevin Mier, Carlos Rotondo, y por parte del conjunto de las Águilas del América estará hablando en punto de las 8:00 p.m. y que por supuesto tendremos todos los detalles. Hablarán seguramente Luis Ángel Malagón, Henry Martín, Álvaro Fidalgo, y los técnicos también, tanto Martín Anselmi como André Jardine, estarán hablando en lo que es previo a la final de ida el día de mañana en el Estadio Ciudad de los Deportes. Habrá que destacar que el conjunto de Cruz Azul viene de eliminar al equipo de Rayados de Monterrey dentro de la semifinal. Vaya que sufrió, y prácticamente tiene equipo completo para lo que será este día jueves, y vamos a escuchar palabras de Charly Rodríguez.
No pensábamos estar aquí en un primer torneo de un cambio, ¿no? Pero los que nos ha tocado estar en momentos difíciles, creo que este torneo y este cambio lo hemos disfrutado de gran manera. Yo lo dije desde el primer partido, ¿no? Que las sensaciones eran muy distintas. Y
parte de lo que ha comentado Charly Rodríguez, futbolista de la máquina. Y en otros temas, habrá que destacar que en el conjunto de las Águilas del América causarán baja. Ilian Hernández será operado el día de mañana. También Kevin Álvarez, por un tema de pubalgia que lo ha quejado en los últimos meses, será operado. Y así también Sebastián Cáceres se perderá lo que será el día del encuentro del día jueves, porque continúa con su recuperación del tema de la rodilla después de que saliera lesionado ante Pachuca en la Conca Champions. Y concretamente el conjunto azul crema viene de echar a las Chivas dentro de la semifinal, y vamos a escuchar palabras de Henry Martín.
Esto es confianza para todos, se habla mucho de todo lo que rodea el entorno de América, se habla demasiado, se dicen muchas cosas, pero ahí están los resultados. Nosotros solo trabajamos y tratamos de demostrar dentro de la cancha, a veces se da, a veces no, y hoy se nos dio a favor. Oh, increíble, la afición estuvo en todo momento. En el partido pasado contra Pachuca, no nos abandonaron hasta el final. Creo que eso es la unión, eso es lo que necesitamos todos, tanto ellos como nosotros necesitamos.
Palabras de Henry Martín, y habrá que destacar, insisto, el tema de que a las 6 de la tarde estarán hablando el equipo de la máquina y a las 8 de la noche estará haciendo lo propio el equipo azulcrema, que por cierto será una final emotiva porque ahora sí América se estará despidiendo de la cancha del Estadio Azteca, será el último previo a lo que será esta remodelación por lo de la Copa del Mundo 2026, Raúl.
Beto, sí, Beto, aparentemente Beto va al Estadio Ciudad de los Deportes con posibilidad, me dijeron, de jugar en algún otro estadio,
Exactamente, incluso van a ver la posibilidad de que se pudiera jugar en Estados Unidos, tomando en cuenta la gran afición que tienen allá en la Unión Americana. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero por mientras, hoy de base América estará jugando en lo que es el Estadio Ciudad de los Deportes, Raúl.
Gracias, Beto. Muchísimas gracias, Beto Campos. Bueno, el América juega el domingo, su último partido en el Estadio Azteca, y empezará la temporada jugando en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Pero no descarten que aparezca un día jugando de local en Guadalajara o en alguno de estos lugares, siempre y cuando lo registren correctamente para que lo puedan hacer en la Federación Mexicana de Fútbol. Y aparentemente ya no existe prohibición para que jueguen un partido de liga en Estados Unidos. Lo cual, imagínate un clásico de liga América-Guadalajara-Los Ángeles, lo que sería, ¿no?
Pues lo que sería allá, evidentemente por la afición y la cantidad de gente con ascendencia mexicana, pero también lo que sería aquí, o sea, te llevas el clásico de acá, te lo llevas de la Ciudad de México, te lo llevas de, bueno, tendría que ser de la Ciudad de México con el América como local. Yo francamente no me lo imagino.
Pues sí, pero allá son dólares.
Pues sí, bueno, llévate un América... No es por ofender, pero Mazatlán o una cosa.
Es que América, Mazatlán y Los Ángeles lo llena, Enrique. Sí. En un juego de liga lo llena. A mí se me hace raro que la MLS acepte que se jueguen partidos oficiales.
Ese, ¿no?, es un buen punto, ¿eh?
Muy difícil, ¿no?
Es un buen punto que la MLS pudiera decir, oye, no dejes venir a un equipo a mi territorio porque me va a quitar el público. Sí. En fin, no sé, pues, la verdad, pero de que sería un éxito, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación. En los deportes.
Rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, la marca Barbie decidió hacer un homenaje con una muñeca a la gimnasta mexicana Alexa Moreno y a la tenista estadounidense Venus Williams para la colección Role Models, al ser consideradas como un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones. La Barbie de Alexa Moreno lleva puesto un leotardo rojo con detalles dorados, con el cual la gimnasta ha competido en algunas de las competencias más importantes. La muñeca tiene algunos tonos rojizos en su cabello, algo que ha caracterizado a la deportista a lo largo de su carrera. Alexa es reconocida por cómo su imagen ha empoderado a las mujeres y le ha hecho frente al cyberbullying, por lo que las nuevas generaciones encuentran un camino para que la práctica deportiva sea más segura. En el tenis, la bielorrusa Victoria Azarenka confirmó su participación en el Guadalajara Open, que se va a desarrollar del 9 al 15 de septiembre en el Centro Panamericano de Tenis. El comité organiza lo anunció a través de un comunicado y dio a conocer que para esta edición se harán algunos cambios estructurales en sus estadios, en la zona de comidas y en la zona de fans, con la finalidad de brindar una mejor experiencia a las competidoras y aficionados. Azarenka se une a la griega María Zakari, quien también ha confirmado su participación. Entre las novedades de esta edición se contará con un torneo para niñas de 12 a 14 años. Y en el fútbol americano de la NFL, el documental de NFL México, El Sueño de Cieneguitos, recibió el premio Sports Emmy Awards en la ceremonia realizada en la ciudad de Nueva York por la Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos. El largometraje, con una duración de 12 minutos, cuenta la historia de unos niños en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, donde su vida gira en torno al flag football, mejor conocido en México como Tochito Bandera.
Señor Burak.
Raúl, pero lo que comentamos al principio del programa acerca de esto que se coló el día de ayer en los medios en Estados Unidos, de la posibilidad de desaparecer las cadenas para medir el primero y 10, y que sería colocado a modo de prueba en la pretemporada. Si las cosas salen bien, entonces ya en la campaña regular. Digo, obviamente sería tecnología, el balón tiene chip, en fin. Yo lo que veo como problema es no tanto si es que es primero y 10 o no. Para la gente que nos acompaña en Telefórmula, aquí estamos viendo pues esas diversas mediciones de los oficiales. El problema que yo veo es la colocación del balón. Y tiene que ver muchas veces en dónde el jugador colocó la rodilla, en dónde coloca el codo, para que termine la jugada. Y luego ves un oficial, lo que decía en principio del programa, un oficial que viene de un lado y otro que viene del otro, y tiene marcaciones diferentes, y luego pues discuten entonces, y ponen el balón en un lugar. Y ya después viene la medición. Y entonces pues sería ya la medición de la tecnología sobre ese spot que le colocarían los oficiales al balón. Yo creo que es el problema principal. Entonces sería interesante, pero no creo que sea así como que lo máximo.
No, fíjate que no, Enrique, ahí está la diferencia, que puede ser desde un centímetro hasta 10, ¿no?
Sí, pero es que tienen razón, Enrique. O sea, ¿de qué te sirve tener la tecnología y todo bien alineado todo si llegan y te ponen el balón un 10 centímetros antes, ¿no? O sea, van a medir exactamente donde pongan el balón los oficiales, ¿no?
Exacto, y que si hay repetición para si es que no están muy de acuerdo algunos de los entrenadores en la colocación del balón. Pero ¿cuántas veces hemos visto que el balón ni se ve? Entonces, yo creo que puede ser algo interesante, pero no creo que sea lo máximo.
Ahora, las cadenas están en la orilla, ¿no? Uh-huh. O sea, y la cadena me imagino que se pone a ojo de buen cubero de donde ponen el balón. Ahí a lo mejor sí te ayudaría que fuera más certero, ¿no?
Sí, porque pues sí, es un centímetro para adelante, un centímetro para atrás, porque sí, efectivamente es. No, pues yo creo que sí es aquí, entonces sí. Pues ahí le pones las cadenas, ¿no? Pero bueno, pues es algo interesante. Vamos a ver si es que finalmente se da. Que por cierto, el draft de este año que fue en Detroit, que fue todo un éxito durante los 3 días, de jueves a sábado fueron 775 mil personas a ver el draft allí en Detroit. Ya se anunció que el año próximo va a ser en Green Bay, y lo que se anuncia hoy es que dentro de 2 años va a ser en Pittsburgh, que sabemos que es una de las sedes importantes del fútbol americano profesional, de los fundadores de la NFL. Esto que surgió de manera auténticamente providencial, porque el draft se hacía en el Madison Square Garden de Nueva York, y de pronto hubo un conflicto de fechas, no estaba libre el Madison Square Garden, no era el Madison, era el Rockefeller Center. Era el Rockefeller Center. Y entonces hubo un conflicto de fechas, dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues vamos a llevarlo este año a Chicago. Y fue un exitazo. Y dijeron, no, pues ya vamos a mantener el draft que esté en gira, ¿no? Pero bueno, es de esas cosas. Bueno, a la NFL hasta las cosas que surgen de momento le salen bien. Por otro lado, dentro del básquetbol de la NBA, ayer se puso en marcha la final de la Conferencia del Este. Gana Boston, pero debe haber perdido Boston. Indiana debe haber ganado el partido del día de ayer. Y vamos a ver si esto no les pesa un poco más adelante. 133 a 128 en tiempo extra la victoria de los Celtics, donde Jason Tatum tiene 36 puntos. De hecho, Boston se convierte en el primer equipo en la historia de la postemporada que tiene 3 jugadores con 25 puntos y 3 robos de balón. Y el mayor de los problemas para Indiana fueron sus situaciones de falta de concentración. 22 veces entregaron el balón, y de esas 22 entregas Boston sacó 32 puntos. Y bueno, pues ahora Indiana, válgase la expresión, pues tiene que ganar 5 partidos, porque el día de ayer lo tenía ganado. pero pues para ganar esta serie le tiene que ganar 4 veces a Boston y se ve complicado.
Dejó ir el partido Indiana, definitivamente.
Sí.
Qué Oye. Partidazos, ¿no?
Sí.
Oye, Enrique, muy... yo nunca esperé, te lo digo sinceramente, estar emocionado porque jugaran los Timberwolves de Minnesota. Y estoy muy emocionado porque le he ido a los Timberwolves toda mi vida y nunca llegaban a ningún lado.
Sí, no. Bueno. Y hoy juegan.
Sí.
Vamos, tómales un video y guárdalo.
Pero además tienes a Anthony Edwards, que es un jugadorazo. Y bueno, hemos platicado otras veces de Karl Anthony Towns, que había sido el rostro de la franquicia durante tanto tiempo, pero que ahora ya tiene ayuda, ya no tiene que hacer el todo. Y tienes a Rudy Gobert, que también llegó hace 2-3 años para la defensiva. Entonces es un equipo muy, muy interesante. Va contra Dallas, que también es un buen equipo, con Luka Doncic, con Kyrie Irving, con PJ Washington. Puede ser una buena serie. Hoy el juego número 1 es a las 6:30 p.m. O sea que da tiempo de salir de aquí corriendo
a verlo.
Sí. Bueno, el mejor equipo de Grandes Ligas en este momento son los Phillies de Filadelfia. Los Phillies con una campaña excepcional, 35 ganados y 14 perdidos. Pero hay una gran historia entre los Phillies porque hay un pitcher que se llama Ranger Suárez, venezolano. Séptima temporada en Grandes Ligas. Sus campañas anteriores eran, pues, regulares. No era una cosa del otro mundo, pero ayer le gana a Filadelfia 5-2 a los Rangers de Texas. Ranger Suárez lanza 7 entradas con 10 ponches, se lleva el triunfo, se coloca con 9-0 y su efectividad es de 1.36, que es verdaderamente microscópica y extraordinaria. De hecho, hablando acerca de los Phillies, 35 victorias en sus primeros 49 juegos, la segunda vez que lo hacen, la primera desde 1976. Filadelfia en sus últimos 33 partidos tiene marca de 27 ganados, 6 perdidos. Y sobre Ranger Suárez, la efectividad que tiene, hablando acerca de sus 10 primeras salidas en la temporada, es el tercero más bajo para un pitcher de los Phillies de Filadelfia. Grover Alexander en 1916 tuvo 1.24 y Grover Alexander en 1915 tuvo 1.31, pues en el caso de Ranger Suárez, ya decía, en sus primeras 10 aperturas del año, 1.36, que es extraordinario. Y además es el primer pitcher que tiene marca de 9 ganados, 0 perdidos y menos de 1.50 de efectividad en sus primeras 10 salidas desde que lo hiciera Juan Marichal con San Francisco en 1966. O sea que es un picherazo Ranger Suárez, que por fin, digamos que le está haciendo justicia a la revolución. Séptima campaña en Grandes Ligas y 28 años de edad. Y uno de los motivos para que los Phillies anden tan bien es su picheo abridor, que es verdaderamente extraordinario.
9-0.
Sí. Pero sobre todo el 1.36, ¿no? Que es realmente maravilloso. Por cierto, ayer Javier Assad contra Atlanta se va sin decisión. Su efectividad se mantiene por debajo de 2, pero no pudo ganar Javier Assad, el pitcher de Tijuana.
Pero anda muy bien, ¿no?
Muy bien. Muy bien. Muy bien. El partido se prolongó, se fue extra innings. Pero es un pitcher que anteriormente lo veíamos como relevista y ahora está como abridor. Y vaya que lo está haciendo bastante bien. Y por cierto, a Trevor Bauer ayer le volvió a ir bastante bien. Trevor Bauer, este pitcher estadounidense que estuviera con Cincinnati, que ganara Cy Young, que estuviera con los Dodgers, que tuviera 1,000 problemas personales y que se fue a lanzar a Oriente, está de regreso en América jugando para los Diablos Rojos y volvió a tener una buena actuación el día de ayer. Sensacional. Es de los mejores pitchers y en general de los mejores jugadores que han venido al béisbol de la Liga Mexicana. Y por otro lado, hoy cumplió años Novak Djokovic, 37 años de edad. Y los festejó avanzando a cuarto de final del torneo de Génova. Le gana su partido a un tenista alemán, también veterano, Yannick Hoffmann. Los partidos fueron 6-3, 6-3. Estaba abajo en el segundo set Novak Djokovic por 0-3. Finalmente gana 6 juegos de manera consecutiva. Su triunfo número 1100 en torneos de la ATP va por su primera victoria, su primer título en este 2024. Y en unos días más, el domingo, de hecho, inicia Roland Garros, donde es el campeón defensor.
Pero no está jugando bien, Enrique. No, por eso jugó Génova, porque no está jugando bien, quiere agarrar ritmo. Uh-huh. Y justamente Roland Garros hoy se dio la noticia de que tanto Carlos Alcaraz como Jannik Sinner juegan Roland Garros, lo que no es una buena noticia para Novak Djokovic.
Oye, ¿y lo de Alcaraz vieron que va a romper con su entrenador?
Con Carlos Moyá, sí, sí. Pero programado, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y lo de Nadal de...? ¿Jugará confirmado?
Sí, sí, juega confirmadísimo, pero...
Sí, vamos a ver cómo está.
En
sí.
Qué nivel llega, ¿no?
Sí.
Bueno, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Bueno, pues ganó el Atalanta de Bérgamo el Europa League, le gana al Bayer Leverkusen por 3-0. Yo creo que pocas veces tanta gente hemos estado con este equipo alemán, ¿no? O sea, la simpatía estaba con ellos. Yo vi todo el partido. Cuando cayeron los dos primeros goles, dije, no, bueno, ahorita van a empatar, porque esto, no, para nada. Partidazo del Atalanta. Y este hombre que hizo los goles, ¿qué goles metió? ¡Qué bárbaro! Estaba viendo que este es un jugador inglés.
Ademola Lookman.
Sí, está prestado al Atalanta.
Correcto, del Leicester City.
Mira, ¿de qué equipo? Del Leicester, exactamente, que ayer hablábamos que consiguió el ascenso. Lo que se revaluó en este partido es impresionante.
Sí, pero digo, hay una historia interesante también porque jugó con la selección de Inglaterra sub-20 y la selección mayor de Inglaterra no lo quiso y él es, nació en Inglaterra de padres nigerianos y la selección de Nigeria le dijo, oye, yo sí te quiero, vente a jugar con nosotros, así que representa a Nigeria en la selección mayor y hoy sin duda la figura del partido, muy buenos goles y el Atalanta hoy fue muy superior al Bayer Leverkusen. El Atalanta es un equipo que juega muy bien al fútbol, ya lo había demostrado en aquel 3-0 contra el Liverpool en Anfield, que por cierto aquel día no jugó Ademola Lookman, pero me parece que se hace justicia. El mejor equipo de la temporada en la UEFA Europa League fue el Atalanta y lo redondea con una actuación sensacional hoy.
¡Qué golazos! ¡Pero qué golazos! Aquí hemos venido platicando mucho de la intensidad que tienen algunos equipos en el fútbol mexicano, lo importante que es ser un equipo intenso de marca, que hagan presiones sobre la salida del contrario cuando salen de la parte defensiva. Eso hizo el Atalanta hoy. Los presionó en la salida, les hizo pedazos, ¿eh? Los hizo pedazos. Y luego los goles que se manda este son impresionantes. En fin, Dani Gironès nos tiene reacciones. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula Es. Bérgamo, en el norte de Italia, pondrá hoy con letras de oro tres nombres. El de Ademola Lookman, con su hat-trick, es el primero en hacerlo en una final europea, dejando el marcador con 3 goles. Gian Piero Gasparini, entrenador italiano, que a sus 66 años es el entrenador más veterano consiguiendo un título europeo. Y por último, el Atalanta, que consigue así su primer título en Europa después de 117 años. Escuchemos a uno de los campeones, el argentino Juan Musso, portero del Atalanta.
Hola, buenas noches. Sí, hermoso, un triunfo histórico, un milagro. No nos imaginábamos que podíamos ganar una final de esta manera, un equipo tan bueno, dejando afuera a tantos equipos de los mejores de Europa. Y la verdad que todavía no caigo. Estoy súper agradecido y feliz. Sí, sabíamos que teníamos que salir a comernos al rival. Es un rival que juega bien con la pelota, fuimos a buscarlo arriba, a jugar. Pero lo importante fue la actitud que jugamos como campeones. Si me decían que iba a ganar la Europa League cuando llegué acá, no hubiera creído. La verdad que es la frutilla del postre, lo que faltaba.
Pese a la gran temporada del Leverkusen de Xavi Alonso, hoy ha sido un rival poco contundente. Apenas 3 disparos del equipo alemán, que ha sido una de las sensaciones de Europa. Ahora solo le queda la Copa Alemana frente al Kaiserslautern este próximo fin de semana. Desde Europa, Daniel Gironès.
el portero del Atalanta era el que hablaba, la frutilla en el postre será lo mismo que la cereza en el pastel.
Correcto, sí, tal cual.
Pero bueno, qué triunfo, la verdad. Qué Oye, gran triunfo.
Y otra noticia mala para el Leverkusen de la derrota de hoy es que, de haber ganado, el ranking UEFA le hubiera permitido estar en el bombo número uno de la Champions del año que viene, que se juega diferente y cambia de formato, y el haber perdido lo mantiene en el bombo 2, que significa pues jugar contra rivales más complicados, ¿no?
Bueno, pues mira, qué triste, porque se quedó en una anécdota lo que hubiera podido ser una gran hazaña, ¿no?
Sí, 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 y pues sí se venía siguiendo esta racha conforme fue creciendo poco a poco. Digo, por lo menos consiguieron el título en Alemania, nunca lo habían tenido. Vamos a ver si pueden ganar la Copa, pero pues sí, esto era, ¿qué? La frutilla en la no sé qué.
La frutilla en el pastel.
En el pastel.
No, en una no, noche, en la torta, en una noche, ¿no? Histórica.
En la torta. Hoy la final de Copa la juegan contra el Kaiserslautern, que es un equipo de segunda división. Yo creo que la deberían de ganar.
Pero esta era la buena.
Esta era la buena, porque además le hubiera permitido seguir con toda la temporada invicto, uh-huh, ¿no?
Sin duda. Qué pena, la verdad que qué pena. Pero bueno, y este equipo del Atalanta, que es un equipo que en los últimos años ha brillado en el fútbol de Italia, y la verdad, jugando un fútbol muy agradable,
Oye, justo estábamos platicando y hemos platicado mucho del triplete que podía conseguir el Bayer Leverkusen. Escuchamos hace un rato en una de las entradas que el Barcelona está en pláticas y buscando a Hansi Flick. Hansi Flick es un técnico alemán, por supuesto, que consiguió el triplete con el Bayern Múnich, ganando la Liga, la Champions y la Copa cuando dirigía al Bayern Múnich, y después, gracias al buen trabajo que hizo en el Bayern Múnich, lo llevaron a la selección nacional a sustituir a Joachim Löw, y en la selección le fue muy mal.
Muy mal.
Aquel partido que le ganamos nosotros a Alemania, sí, en el Mundial, justamente Hansi Flick era el director.
Bueno, pues ahí está candidato. Yo sigo sin entender que se vaya Xavi del Barcelona. Parece más un capricho que una decisión tomada inteligentemente, pero parece que ya va a ser una realidad, ¿eh?
Pues sí, sobre todo que cuando ya había dicho que sí se quedaba, unos comentarios desafortunados que no le gustaron a la directiva, y parece que por eso le mostraron la puerta.
Bueno, ya nada más falta la Champions la próxima semana, ¿no?
Sí, el sábado de la siguiente semana. Bueno, sí.
Y la Conca Champions.
Y la Conca Champions.
También la próxima semana.
Sí.
Se juegan el mismo día.
Y la Champions femenil este sábado.
Que la va a ganar el Barcelona.
No, el Lyon es un muy buen equipo. Muy buen equipo.
El Lyon siempre llega, ¿eh?
Es el máximo ganador, sí, sí, de las Champions femeniles, es el Olympique de Lyon.
Sí, siempre está presente en ese tipo de partidos.
Oye, perdón, una corrección. Aquella selección a la que le ganamos de Alemania no la dirigía Hansi Flick.
Él dirigía la del 7-0, ¿no?
Sí, la dirigía Joachim Löw todavía. El Hansi Flick dirigió en el 2022, que no pasaron de la fase de grupos.
Bueno, pues ahí está este hombre que parece que es el nuevo director técnico del Barcelona, y se van acabando poco a poco los diferentes partidos, las actividades, aunque hay que recordar que en este año hay Copa América y hay Copa de Europa, ¿no? O sea,
y Leagues Cup.
No me acuerdes, me echaste a perder la tarde ya.
Oye, pero sí, falta la final de Pachuca contra Columbus
Crew. Columbus, este es el sábado. Sábado primero de junio es el final, el mismo día que se juega la final de la Champions. Y también decíamos la Copa América, que es un muy buen evento, muy buen evento. Ya les gustó hacerlo en los Estados Unidos y hacen bien en hacerlo ahí, porque aparte de que hay diferentes estadios y diferentes muy buenas canchas, pues hay mucha gente que le interesa de diferentes países de América que se fueron a vivir ahí, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y además el Mundial de Clubes también va a ser en Estados Unidos. Entonces, y el Mundial va a ser en el 2026. O sea, todo lo que tiene que ver con el fútbol, básicamente,
todo
va a ser en Estados Unidos.
Todo.
El año próximo.
La Copa América nos queda muy cerquita, juega México y es muy atractivo, por supuesto. Argentina, que es el campeón mundial, pero me parece que en nivel y en lo que podemos ver de fútbol, a mí se me antoja un poquito más la Euro, que se juega en Alemania.
La Euro muchas veces se ha llegado a calificar como un torneo superior a la Copa del Mundo en calidad de fútbol. La bajaron de calidad. ¿Por qué? Porque aumentaron el número de países participantes y eso lógicamente bajó un poco la calidad. Algo que está sucediendo en todos lados, ¿no? Como les deja tanto dinero el fútbol, pues dicen vamos a poner más participantes y no les importa que se baje la calidad, ¿no?
Pues es que antes eran 16, ahora son 24 los que van a la Euro. Pero fuera de que no están Brasil y Argentina, pues yo creo que están todos los que tienen que estar.
Todos, todos. Y van a ver que le van a sumar más, se acuerdan de mí. Más equipos van a ir participando en el Euro conforme pasen los años. Con esto nos vamos. Y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.